Muy bien, hermanos, pues les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Hemos estado hablando de la carnalidad de los israelitas en el desierto. Y la semana pasada, pues nos desviamos un poco, ¿no?, del tema para hablar de la necesidad de la iglesia local. Si alguno de ustedes no pudo estar en la mañana de la escuela dominical, el sermón o el estudio, hablábamos de eso y me gustaría que lo escuchen, creo que es de ayuda. Pero 1 Corintios 10 nos habla precisamente, hace esa referencia de esos acontecimientos del desierto que yo les he estado hablando, con la importancia de los mismos para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Primera de Corintios 10. Mire, por favor, si usted tiene ahí su Biblia, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Yo voy a leer en voz alta y ustedes con su vista. Dice así, Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, aquí solamente quiero mencionar la importancia del Nuevo Testamento para confirmar que los acontecimientos históricos tienen una relevancia espiritual. ¿Por qué lo digo? ¿Qué comieron los israelitas en el desierto? Maná. Y aquí nos dice que todos comieron el mismo alimento que espiritual. El mismo alimento espiritual. Ahora, ¿se refiere al maná exclusivamente? Probablemente no solamente al maná. Pero lo que sí vemos es que el maná es un tipo del alimento espiritual que necesitamos día a día de Dios y que debemos salir a tomarlo para nosotros. Dios lo provee, pero nosotros tenemos que salir y tomarlo. Dios nos da la Biblia, ahí está el alimento espiritual, pero tenemos que leerla, tenemos que exponernos a ella. También, y cuando digo que no solamente tal vez se refiere al maná, porque hay otro alimento espiritual que ellos recibieron, y por supuesto son las leyes que recibieron en el monte Sinaí, los principios, todos ellos comieron del mismo alimento espiritual. Pero particularmente hace una diferencia aquí, si ustedes lo ven conmigo, entre el alimento espiritual y la bebida espiritual, en el versículo 4. ¿Está ahí conmigo? ¿La ve? Dice, y todos comieron, bebieron la misma bebida espiritual. Y aquí en este versículo nos hace claramente la relación de que esa bebida espiritual se refiere a las aguas que salieron ¿de qué? De la roca. Porque bebían de la roca espiritual. Y nos dice que la roca que Moisés golpeó con la vara es una referencia a un tipo de ¿quién? ¿De quién, hermanos? De Cristo. De Cristo. Ahora, en la tipología de esto, sabemos que Cristo fue golpeado en un pedazo de madera, o con un pedazo de madera, si podemos decir que la madera es esa cruz. Así como Moisés golpeó la roca con su vara. O sea, fue una sola vez golpeó. Por eso, años después, una generación después, 38 años después, 40 años después, que Moisés otra vez le saca agua de una roca a la nueva generación, Dios le dijo que le hablara a la roca. ¿Sí? ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y esa fue la causa por la cual no entró a la tierra prometida. Primero fue una desobediencia de Moisés, en su ira, en su frustración, pero también tenemos una tipología. Cristo solamente fue golpeado una sola vez. Cristo murió una sola vez. A Cristo no necesitamos estarlo crucificando todos los días, como lo hace la Iglesia Católica en la misa. ¿Sí? Entonces, Él murió una vez y para siempre. Entonces, quiero que vean esas tipologías. Entonces, la roca que bebían era ¿quién? Versículo 4. Cristo. Ok. Cristo fue golpeado, o la roca que es Cristo fue golpeado, ¿y qué salió de la roca? Aguas. ¿Qué representa el agua? Hay otro pasaje en las Escrituras que donde vemos que las aguas representan el Espíritu Santo que habríamos de recibir de Cristo cuando aceptamos a Cristo, y no solamente cuando aceptamos a Cristo, sino la bendición de la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Que Cristo dijo en el día de la fiesta, ¿no? ¿Cómo dice? Ahí es Juan capítulo 7. Hermano Daniel, ¿lo tienes ahí? Acuérdame cómo comienza el versículo. Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ajá. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo que los creyentes habían de recibir, porque aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué representan las aguas que salieron de la roca? El Espíritu Santo. ¿Es la bebida qué? Espiritual. ¿Ok? Entonces, no necesariamente en todo detalle, pero hay patrones de interpretación espiritual de las historias del Antiguo Testamento. Entonces, por eso estamos hablando cuando decimos, ¿por qué vemos la carnalidad de los israelitas en el desierto? Porque hay una aplicación espiritual para nuestros días. El mismo apóstol Pablo aquí lo está diciendo. ¿Sí? 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 ¿Ven esa relación? Ahora, veamos el versículo 5 de 1 Corintios 10. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes se van? ¿Y a cuáles israelitas? ¿A la primera o la segunda generación? A la primera. ¿Y de qué edades, hermana Esmeralda? Pues sí, ¿de qué edades? A ver, te agarré en curva. A ver, ¿quién me ayuda?
Los más jóvenes
nomás. De 20 para arriba son los que murieron. Excepto Josué y Caleb. ¿Ok? Dios no se agradó de ellos. Su incredulidad. Y los dejó vagando en el desierto. Vamos a ver más adelante en el mensaje de la mañana que ellos vagaban, así dice la Biblia, en su corazón. En su corazón. Bueno, versículo 6. Mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Cuáles cosas, hermano Luis? Las que estaba mencionando, ¿no? ¿Sí? Lo del alimento espiritual, lo de la bebida espiritual, lo del hecho de que Dios, no sé, agradó con ellos. Estas cosas sucedieron y están escritas, vamos a ver más adelante, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿Y qué sigue diciendo ahí el versículo 6? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos eran propensos a codiciar ciertas cosas que no eran honorables. Y nosotros somos propensos a codiciar cosas que no son honorables. Aún siendo, ¿qué? Cristianos. Porque todos ellos fueron bautizados, como dice allí, no ignoréis, porque nuestros padres todos estuvieron bajo ¿qué? Bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Moisés es un tipo aquí de quién, de Cristo, puestos en el cuerpo de Cristo todos, y aún así podemos ¿qué? Codiciar. Hay una necesidad espiritual, necesitamos el alimento espiritual y tenemos la bebida espiritual, pero bueno, no voy ahorita a abundar en esto. Lo que quiero es hacer una relación, que quiero que veamos la relación bíblica entre estos israelitas en el desierto y nosotros actualmente, para lo que vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos. Vamos a estar meditando hoy y vamos a ver a Cristo como la solución para darnos el descanso en medio de esa condición espiritual en el desierto. Pero bueno, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Varias cosas aquí. Estas cosas sucedieron para nosotros, como ejemplos para nosotros. Número uno, para que no ¿qué? Codiciemos. Número dos, versículo 7. Ni seáis ¿qué? Idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito. ¿Cuándo fueron idólatras? ¿O qué referencia hace? Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y eso ya no lo mencioné, pero es cuando se hicieron el becerro de oro, en Éxodo 32. No, ni seáis idólatras. Número, versículo 8, ¿ni qué? Forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿A qué referencia es esta? Esto no lo hemos visto cuando hablamos de las murmuraciones. Ya no voy a... Son muchos detalles y pudiéramos pasar más tiempo, pero ¿a qué referencia es esta? Que cayeron como 23,000. Ok. Cuando Balaam, ¿qué? A ver, abunda, hermano Álvaro.
Aconsejó a Balaam. Ok. Bueno, tenía que proferir maldiciones, no podía, entonces.
Porque el pueblo estaba en una buena relación con Dios. Balaam no podía maldecir al pueblo. Y le aconsejó al rey Balac. Que enviara mujeres, ¿verdad? Y que los incitaran a caer en su idolatría, ¿no? Que implicaba fornicación. ¿Sí? ¿Y se acuerdan quién salvó el día, como dicen? ¿Quién tomó una acción de celo por el Señor? Elí, levitas, era levita. ¿Quién, hermano? Finés. ¿Quién era Finés? Un levita. Un israelita. Un ser humano. ¿Quién era Finés? ¿Hijo de quién? Hijo de Eleazar, hermano. Nieto de Aarón. Eleazar era hijo de Aarón. Finés era hijo de Eleazar. ¿Se acuerdan cuando alanceó, verdad? Con una lanza mató a un israelita que había introducido una mujer madianita. Entonces, todo esto, dice el Señor aquí, por nosotros, esto es escrito para que no ¿qué? Nosotros ¿qué? Codiciemos, para que no seáis idólatras, para que no forniquemos. Hay necesidades espirituales aún en los creyentes. Versículo 9, de esto hemos abundado un poquito más. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo le tentaron? Murmurando. ¿Sí? Y perecieron por las serpientes. Perecieron por las serpientes. Voy ahí a detener, y luego dice versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pero vamos a lo de las serpientes, está en Números 21, mira. Otra acción de ellos de carnalidad, donde el Señor pues les estableció los planes para ellos y pues no les gustaron. ¿Y qué hicieron? Murmuraron. Mire, Números 21, versículo... Me gusta siempre ver el contexto de lo que está sucediendo. Números 21:1, el Señor les dio victoria, versículo 1. Lo de las serpientes empieza hasta el versículo 4. Aquí tenemos tres versículos, 21:1 al 3. Está ahí conmigo. Dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. O sea, este rey tomó prisioneros, el rey de Arad. Entonces, versículo 2, Israel hizo ¿qué? Voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. ¿Qué significa Orma? Ahí en sus Biblias. Destrucción. O sea, Dios les escuchó, ellos hicieron voto y Dios les dio la victoria. Amén. Y luego el versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora, hermano, yo le pregunto, acabamos de leer estos dos eventos. ¿No suena hasta ingrato la actitud de los israelitas? Dios les acaba de dar una victoria. Ahora, ¿por qué? ¿Qué los llevó camino del desierto para darle rodear la tierra de Edom? ¿Qué los llevó ahí? ¿Por qué tomaron ese camino? Pues sabemos, ¿no? ¿Cuál es el patrón bíblico? Sí, pero tal vez no lo estoy diciendo. Lo que quiero decir es esto, ya, para no darle vueltas. La nube se movió por ese lugar. La nube. Ellos pidieron la ayuda del Señor porque vino el rey de Arad y les tomó prisioneros y, ay Señor, estamos bajo tu nube, ¿verdad? Señor, ayúdanos. Ay, y les ayudó. Hicieron voto. Pero luego la nube se empieza a mover por otro lado que a ellos no les parecía. ¿Y qué pasó? Empezaron a murmurar. ¿No es cierto que se parece mucho a nosotros mismos muchas veces? Vemos la mano de Dios y ay, sí. Y luego las cosas no salen como nosotros quisiéramos y ya empezamos. ¿Cuán necesitados estamos de esto? Ahora, dije que no quiero abundar mucho, pero aquí sí quiero ver algo. Sabemos todos que la serpiente, usted conoce la historia, Dios mandó serpientes ardientes que los picaban y morían. ¿Y cuál fue la solución? Oraron a Dios y Moisés Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente. ¿De quién es tipo la serpiente? De Cristo. Ahora, el contexto que vemos en Juan capítulo 3 es un contexto de salvación, ¿verdad? Del inconverso poner su mirada en la serpiente, que como el hijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí corremos el riesgo de tomar esta aplicación espiritual de esta tipología de Cristo con la serpiente solamente como la provisión para el pecador, para el inconverso, pero también es una provisión para el cristiano en murmuración. Yo tengo que voltear a Cristo, y como vamos a ver en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo necesito a Cristo en mi vida para que me libre de esos piquetes y de esas veneno de la serpiente, de los malos, pensamientos del enemigo, de los malos sentires, de un espíritu de murmuración. Yo necesito voltear por la fe, ¿a quién? A Cristo, porque si no, esas cosas, ese veneno, ¿qué? Mata. Mata. Y una de las cosas que vamos a ver, tanto en 1 Corintios 10, que estamos ahorita analizando, como en Hebreos, es que la solución es Cristo. El tener una comunión diaria con Cristo, El que Él sea nuestro descanso. Él es el que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y puede salvar perpetuamente. El rendirnos a su voluntad y que Él, cada cosa que permite, dice: Señor, sí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que sus obras sean hechas en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Es identificarnos con su muerte precisamente. No yo como Cristo, no lo que yo quiera. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No yo, es ese morir. A mí, ese morir con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Tenemos el problema nuestro, no tanto son las circunstancias. Dios permite las circunstancias, los malos entendidos, las malas actitudes de otros. El problema es que no volteamos a Cristo en nuestras circunstancias. Y no estamos tomando el yugo de Cristo y aprendiendo de Él cada día a ser mansos y humildes de corazón. Entonces ve a la serpiente de bronce o a este Cristo como aquel que nos ayuda. ¿Cuándo qué? Cuando Dios nos cambia el camino. Ay, Señor, ¿y por qué ahora? ¿Por qué? Es que esto pasó, pero ¿por qué? Descansa. El domingo pasado, por usar una expresión, por estar hablando, cuando el Señor te bendijo, un día anterior que decía: ay, sí, Señor, y lo que tú quieras, qué bueno es el Señor, Señor, lo que tú quieras. Al siguiente día nos cambia el camino y ahora no, pues Señor, pues pero ¿y por qué el hermano esto y por qué el otro? Tengo que ir a Cristo en mis bendiciones y tengo que ir a Cristo en medio de las pruebas. Yo puedo echarle la culpa a todo mundo de mis problemas. Pero el problema es que no estoy yendo a Cristo. No estoy yendo a Cristo. ¿Por qué el cristiano codicia? Porque lo digo porque ahí dice, para que no que codiciemos. Ahora, estas cosas están escritas. ¿Dónde están escritas estas cosas? La Biblia. ¿Hay palabra de Dios para mí en medio de esta situación? ¿Hasta cuántas veces perdonará mi hermano? Que pecare contra mí, echa toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros, no se haga mi voluntad, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, no se haga mi voluntad sino la tuya, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió, como dice Filipenses 2.5, se me fue cómo comienza, ¿verdad? Filipenses 2.5, haya pues en vosotros que este sentir que hubo en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo usamos cuando tengo una prueba o algo muy, muy difícil que digo, ay, no me siento capaz. Pues hermano, no solamente que vayas a hacer algo en lo que no te sientes capaz, a lo mejor estás en medio de una prueba, en medio de una injusticia, que no eres capaz. Todo lo puedo en Cristo. Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde dejamos a Cristo? Necesitamos beber de la roca, ¿qué? Espiritual, de la bebida espiritual. Y dice allí, ¿qué hacía esa roca espiritual? ¿Alguien me dice en 1 Corintios 10? ¿Qué hacía esa roca espiritual? ¿Quién es la roca espiritual? Hermano Luis decía ahorita. Y ahí lo dice, ¿no? ¿Quién es, hermano Luis? Cristo. ¿Y qué hacía esa roca espiritual? 1 Corintios 10. Los seguía. ¿Había una roca detrás de ellos? ¿Verdad? Ahí viene la roca. No, pero ¿cuál era la roca que lo seguía? La nube, la presencia de Dios. ¿Y qué trae esa roca? Bebida espiritual. En medio de mi circunstancia, gracias a Dios que está ¿qué? Cristo allí. Cuando llegaron a Mara, ¿cuál fue la solución en medio de esas aguas amargas? Un árbol que representa ¿a quién? La cruz de Cristo. Ay, sí, gracias, Señor, por este árbol. Y después llegaron a Elim y hacía 12 palmeras y 70 fuentes de aguas. ¿Qué representa eso? A Cristo. ¿Por qué no vamos a Cristo? Y ahí está esa roca espiritual que ¿qué? Que nos sigue. Que nos sigue. Que nos sigue. Que ahora que podamos ser partícipes de sus sufrimientos, pero también partícipes de las glorias que vienen detrás de esos sufrimientos. La roca que le seguía era Cristo. Y estas cosas sucedieron para nosotros y están escritas. Aquí, vaya, aquí va a encontrar a Cristo. ¿A quién encontramos en la Biblia? A Cristo, a Cristo. Entonces, mire, versículo 9 de 1 Corintios 10, hermanos, estamos 1 Corintios 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ya les dije que la provisión de la serpiente de bronce, de ese hijo del hombre que fue levantado para que todo aquel que en él cree no sé qué, pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que lo se aplica, pues no te pierdas en el infierno y tengas vida eterna en el cielo. No, pero te puedes perder en una amargura, te puedes perder en un rencor. ¿Y falta qué? Esa vida eterna, esa vida de gozo, esa vida de abundancia. Voltea a Cristo, no permitas que el veneno de las circunstancias mine, permee tu cuerpo, tus sentimientos, tus actitudes. Ve a Cristo. Señor, pasó esto. Ayúdame, te lo pido. Señor, me siento así. Ayúdame, te lo pido. Que Dios nos ayude y que Cristo sea nuestra roca, ¿verdad? De la cual bebemos. Muy bien, versículo 11, versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Todos se acuerdan? ¿Cuántas veces le tentaron? 10 veces, ¿no? Y murmuraron. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron, otra vez, como ejemplo, y están, ¿qué dice? Escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Amén? ¿En dónde están escritas? Ya sé que lo sabe, hermano. ¿En dónde están escritas? En la Biblia. ¿Para qué? Para amonestarnos. Vaya a la Biblia. La Biblia es un medio, es una solución para mostrarle a Cristo y pueda beber de la roca espiritual y pueda morir con Cristo. Morir y dejar que Él haga esa obra en su vida. Y abundaremos más en eso. Muy bien, versículo 11 dice, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no cae. ¿Cómo miro que no cae? Yo sé que es una expresión como, mire que no cae. Okay, ¿cómo miro en este contexto? En este contexto de lo que hemos estado leyendo, ¿cómo miro que yo no caiga? A ver, me gustaría escuchar de algún hermano. Manteniendo mi mirada fija en Cristo, en esa roca espiritual que ¿qué? Que nos sigue. Entonces, uno está firme y viene una situación, ¿cómo no voy a caer? Poniendo mi mirada ¿en quién? En Cristo. Gracias a Dios que esa roca espiritual que nos sigue, ahí está Cristo. Yo estoy a la puerta y llamo, aquí estoy. Pero Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Es que soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo, no sé por qué, Señor, no tengo necesidad. No, si hay necesidad, aquí estoy a la puerta y llamo. Ahí está, ese sentir, esa situación, esa desconfianza, esa... Otra cosa, poner mi mirada en Cristo, ¿cómo miro que no caiga? Otra cosa. Ok, teniendo presente eso, ¿verdad? Ok, teniendo presente no hacer eso. Pero yo a lo que viene a mi mente es que gracias a Dios tenemos estas cosas que sean, ¿qué? Escrito. ¿Cómo voy a mirar no caer? Exponiéndome a dónde, ¿a qué? A la Biblia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. Como ejemplo. Ahora, otra manera de tomar, de no caer, creo que está en el siguiente versículo. ¿Qué dice? Ya lo conocemos este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? Ahora, Dios aquí nos enseña que van a venir, ¿qué? Pruebas, van a venir tentaciones. Van a venir pruebas en las cuales podemos codiciar, en las cuales podemos fornicar, en las cuales podemos murmurar, en las cuales podemos tentar al Señor. ¿Sí? No hay ninguna prueba que el Señor, o tentación que el Señor vaya a permitir, o prueba, que no sea humana. Es decir, que no sea más allá de lo que, de nosotros. Y ahí lo explica, usted conoce el versículo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces aquí vemos que detrás de cada tentación, o detrás de cada prueba que Dios permite, Dios tiene un propósito. No es solamente así, al ahí se va, no. Dios tiene un propósito. Entonces, ¿cómo voy a mirar no caer? Primero, según este versículo, saber que Dios es fiel en medio de la prueba. No hay ninguna prueba en la que Él puede decir, no, ya, Señor, esto ya no puedo. No, si Dios lo está permitiendo, tú mira que no caiga. No puede decir, yo ya no puedo. No, el Señor tiene un propósito. Ten siempre en tu mente que Dios tiene un propósito. Y que en medio de esa prueba, Dios es fiel. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces, mira que no caiga teniendo eso presente. Porque, pues otra vez, sí, porque esto, que el otro. Espérate, Dios está detrás. ¿Y por qué Dios está permitiendo esto? Él es fiel. Y no te está mandando algo que no puedas resistir. Y algo más. Siempre con la tentación, ¿dará qué? La salida. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo mirar que no caer? Toma la salida. Toma la salida. Pues, pastor, qué fácil la salida. Sí. ¿Qué hizo Cristo en medio de la tentación? ¿A dónde fue? A la palabra. Hay salida. Hay salida. Y yo confío que el Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad?, nos está de alguna manera, cuando viene una situación, viene una salida. Ahí está. La cosa es que a veces somos insensibles, somos tan testarudos, somos duros y no tomamos la salida, o no vamos a la Biblia. Señor, yo me siento así, yo estoy pasando esto, ¿qué tienes para mí? Toma la salida, mira que no caigas. Mira. Así que no podemos culpar a Dios, ¿sí? Y tampoco, no es que justificar a los hombres, pero tampoco yo no puedo culpar a los hombres por lo que a mí me pasa. No sé si me entendí. O sea, que son culpables, a lo mejor sí, culpables, porque a lo mejor alguien hizo una injusticia, pero no. Yo no puedo culpar que mis decisiones son culpa de las decisiones de alguien más. No sé si me estoy dando a entender. Porque el Señor siempre da ¿qué? La salida. Entonces, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como dije hace ratito, el problema no es tanto el problema es que no estoy viendo a quién. A Cristo en mi problema. Es esa roca espiritual que nos sigue, ahí está. ¿Necesitas alimento espiritual? ¿Necesitas bebida espiritual? Pero nos cansamos del maná, nos cansamos, no salimos. O sentimos, ¿verdad?, que ya comimos un determinado día y ahí lo guardamos y ya. ¿Y qué? ¿Cría gusanos? Quería cierto sentir de, sí, yo ya sé cómo voy a responder. ¿Y viene la prueba? No sabes. Porque el alimento diario para tu vida, la salida estaba a lo mejor en ese versículo, en ese pasaje que debías meditar, en ese tiempo de oración que tenías que pasar. Ahí está la salida. Entonces, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sigue el pasaje aquí, el apóstol Pablo hablando, versículo 14, dice, Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? Huid de la idolatría. Y es interesante, ¿no? ¿Qué cosas estamos poniendo en nuestras vidas en lugar de Dios? Nosotros mismos, otras cosas, algún gusto, algún placer, alguna. Y eso nos está limitando de tomar la salida y nos está llevando a caer, ¿no? Versículo 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y aquí, aunque es una referencia directamente a de lo que va a hablar el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la cena del Señor, pero quiero que lo veamos, mire, desde esta perspectiva, dice, el 15 dice, hermanos, les hablo como a sensatos, o sea, huye de la idolatría. Y juzguen vosotros lo que yo digo. 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y versículo 21, yo creo que es clave en este pasaje. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ahora, yo creo que en el contexto directo, local para los corintios y para los cristianos gentiles, había una interpretación o una enseñanza acerca de no participar de aquello que estaba sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Porque pues ellos ya le pertenecían al Señor. Era una práctica que ellos tenían, comer carne sacrificada a los ídolos. Pero en el sentido espiritual, amados hermanos, yo creo que aquí hay una referencia a, sencillamente, si yo quiero tener comunión, mantener una comunión con el Señor, yo no puedo estar bebiendo de la copa de los demonios o participar de la mesa de los demonios. Hay cosas que en mi vida como cristiano a las cuales no me debo exponer. No me debo exponer. Huid de la idolatría. Ahora, yo sé que la provisión es pon tu mirada en Cristo. Ahí es nuestra decisión, la copa que nos sigue, perdón, la roca que nos sigue. Pero hay ciertas cosas de las cuales, dice el Señor, huid. Huid. No me debo exponer a ciertos programas, a ciertas películas, a ciertas series, a ciertas conversaciones, a ciertas cosas. Sencillamente, no. Porque la copa del Señor no la puedo mezclar con la copa de los demonios. Y si de por sí yo estoy teniendo problemas en mi necesidad de poner mi mirada en Cristo y me expongo a eso, pues eso no me va a ayudar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No me puedo exponer a otro hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia que me está contaminando con su habladuría, con sus chismes. No debo hacer eso. Debo poner un alto por el bien de esa hermana también y por el bien de mi propia vida, por el bien de ese hermano. No puedo yo estar fomentando un espíritu en contra de la autoridad. Eso no ayuda. Eso no ayuda. O estamos tomando la copa del Señor y estamos mezclándolo con la copa de los demonios. ¿Provocaremos a celos al Señor? Huid de la idolatría. Es que aquí no se están haciendo las cosas bien como yo creo. Si no se están haciendo las cosas bien, no es te irá como tú crees, es como la Biblia dice. Y hay medios para tratar esas situaciones. ¿Cuáles medios? Si tu hermano peca contra ti o contra un obispo, no permitas acusación, sino con dos o tres testigos. Se puede hablar con el obispo, se puede hablar con el pastor, se puede sugerir. Pero huyamos de la idolatría y no permitamos que la copa del Señor se mezcle con la copa de ¿quién? De los demonios. De los demonios. Y eso, hay cosas de las cuales, vuelvo al punto, debemos huir. un mal espíritu, una mala práctica, una mala conversación, cosas pecaminosas en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y todo esto es poner nuestra mirada en Cristo. Es la copa, así lo dice. Vean el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿qué es? ¿No es la comunión de qué? ¿De la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Estamos teniendo comunión de la sangre del cuerpo de Cristo. Inclusive, dice, siendo uno solo el pan, que es el cuerpo de Cristo, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, no puedo yo estar fomentando un divisionismo en el cuerpo de Cristo por medio de murmuraciones, por medio de tentar al Señor, por medio de todo lo que aquí dice. Entonces, pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Él es la solución para nuestras vidas. Bueno, habiendo hablado de esto, hermanos, con esto concluimos lo que son la carnalidad de los israelitas en el desierto. Y vamos a comenzar la próxima semana, continuando con la enseñanza de la santificación, acerca de la importancia de la santificación en nuestro yo, en nuestro ser. Pero tomando los minutos que me restan esta mañana, quisiera vincular esto que hemos enseñado esta mañana con lo que se nos presenta en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Ahora, en el libro de Hebreos, hermanos, se nos presenta a Cristo como nuestro sumo sacerdote, un mejor pacto que hay en él. Es el Señor ha destinado que Cristo, a través de él, nos seamos edificados en estos últimos días. Cristo es el autor y consumador de la fe. Es Dios, a través de la resurrección de Cristo, la sangre de Cristo, el gran pastor de las ovejas, puede hacer en nosotros su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y quisiera tomar pasar por el libro de Hebreos, y más que abundar en cada cosa, y no, pues obviamente toma eso mucho tiempo, pero que veamos a Cristo como la solución para nuestras vidas en medio de esta necesidad espiritual. Y bueno, espero que al irlo, a ir abundando en esto, pueda yo expresarlo con claridad. Primero, vayamos al libro de Hebreos, hermanos, por favor, y les invito a que estén ahí listos con los pasajes en el libro de Hebreos. Primera de Corintios 10, vuelvo a mencionar, enfatizamos, ¿cuál era la solución para los israelitas en medio de esto y para nosotros? Poner nuestra mirada en Cristo, la roca que nos sigue, tomar la salida que Dios nos ofrece en su palabra, Dios nos ofrece en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe, participar de esa copa del Señor, no mezclarla con la copa de los demonios, y bien. Y voy a introducir aún lo que es el mensaje de esta mañana, porque hay mucho que abundar, y probablemente esta noche también, en todo el libro de Hebreos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, bendice aún esta vinculación de lo que acabamos de enseñar con lo que vamos a presentar del libro de Hebreos. Te ruego que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y podamos ver a Cristo, Señor, realmente como la sangre, su sangre como del nuevo pacto, como el que está ahora mismo intercediendo por nosotros a través de una vida indestructible, a través de que se fue perfeccionado por medio de aflicciones. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y oh Señor, que podamos encontrar descanso en las obras de Cristo para nosotros, no en nosotros, no en nuestras obras, sino sencillamente podamos día a día morir a nosotros, momento a momento, morir a nosotros y sea Cristo viviendo en nosotros. Te lo ruego, Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame inclusive claridad para poder presentar el mensaje de una manera clara y práctica para la vida nuestra. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. En el capítulo 1, hermanos, de Hebreos, encontramos, mire lo que dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, ¿no? Habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y el libro de Hebreos, podemos decirlo que es un libro para los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? El Hijo. ¿Está claro? Nos habla por el Hijo. Y lo primero que vamos a ver en el capítulo 1 es ¿quién es este Hijo? Y vamos a ver que este Hijo es Dios mismo. Dios mismo. En el capítulo 2 vamos a ver que este Hijo, que es Dios mismo, se hizo hombre y puede ayudarnos no solamente como Dios que es, sino como hombre que es. Y Él precisamente satisfizo la justicia de Dios. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra vida cristiana. Él es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es para nosotros el vivir Cristo. Él son esas obras que Dios ha preparado de antemano en Cristo para nosotros andar en ellas. Entonces, lo primero es, vemos que Dios nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, de entrada nos dice, wow, qué poder hay en Cristo. ¿Sí? En Dios, Dios hizo el universo a través de Cristo. Bueno, dice, por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas estas frasecitas, hermanos, ¿qué hace Cristo? Bueno, hizo el universo. Es el resplandor de la gloria. Y Él sustenta, ¿qué? ¿Está conmigo en el versículo 3? Por eso le animo a que, yo sé que pregunto, y no porque no me respondan, no quiere decir que considero que no me está poniendo atención. Sencillamente, quiero que usted lo vea. ¿Qué hace Cristo? Él sustenta, ¿qué? Todas las cosas. Y luego nos dice, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Entonces, algo muy importante para poder vivir esa vida en Cristo es la palabra de su poder. Ahora, yo sé que Él sustenta con su palabra, creó los cielos, ¿verdad? Lo que nos dice el libro de Hebreos, lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esta palabra de Dios, esta palabra de Cristo, no solamente es lo que sustenta sustentó o creó en un mundo pasado y eso, pero lo que tenemos ahorita es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede salvar a los creyentes? ¿La palabra de qué? De la cruz, la locura de la predicación. Y vamos a ahorita a ver la importancia, la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bien, pero volvemos, hermanos. Él sustenta todas las cosas, Hebreos 1:3, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí nos dice que Cristo purificó nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De entrada se nos presenta a este hijo, se nos dice que Dios nos quiere hablar en estos días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Él es el creador del universo, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él ha purificado nuestros pecados por sí mismo. Él está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Es este Cristo, hermanos. ¿Qué hay imposible para Cristo? Nada. Es en Él que tenemos que descansar. Versículo 4. ¿Ha sido hecho superior a los ángeles? Se nos dice, versículo 5, que es el Hijo. A ningún ángel se le dice que es el Hijo. Se nos dice en el versículo 6 que deben adorarle todos los ángeles de Dios. En el versículo 8, que tiene un trono y es Dios, tu trono, oh Dios, tiene un cetro, ¿sí? Versículo 9, nos dice de Cristo que Él ama la justicia y aborrece la maldad. Nos dice que Dios lo ha ungido más que sus compañeros, ungido por el Espíritu Santo. Versículo 10, Él es el Señor, Él ha fundado la tierra. Los cielos son obra de sus manos. ¿Qué cosa no puede crear Cristo? ¿Qué cosa no puede hacer Cristo? Otra cosa, versículo 11, Él no cambia. Versículo 11, ellos, los cielos perecerán, mas tú permaneces. Ellos todos se envejecerán como una vestidura y como un vestido. Versículo 12, los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En Hebreos 13:8, ¿qué se nos dice? Que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo no disminuye en poder. Versículo 13 nos dice también que este Hijo está sentado, ¿a dónde? ¿En dónde, mejor dicho? ¿A la diestra? ¿A la diestra? En Romanos se nos dice que intercede por nosotros. Aquí se nos va a decir que Cristo está allí, puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está allí a la diestra. Por eso Él es el autor o el iniciador y el consumador o el finalizador. ¿De qué? De nuestra fe. De nuestra fe. Tengo que voltear a esta serpiente o a este Cristo que ha sido levantado. Tengo que voltear a esta roca que me sigue y beber de Él. Bueno, todo esto nos presenta a un Cristo en poder. A un Cristo que ha purificado, que no solamente tiene poder para crear lo material, sino tiene poder para, en su muerte, purificar mis pecados por sí mismo. Y también está sentado a la diestra de Dios para interceder por mí. Amados hermanos, de entrada se nos presenta al Hijo como la solución para nuestras vidas. Amén. Una salvación muy grande. Así nos va a decir en Hebreos 2. No descuidemos esta salvación tan grande. En el capítulo 2 de Hebreos, comienza con esta frase el escritor y dice: por tanto, o sea, por todo esto que se ha dicho, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que qué, que nos deslicemos. ¿Qué pasa si tomo a la ligera lo que he oído? Ahora, estas cosas que hemos oído, ¿a qué se referirá el escritor? ¿A lo que acaba de escribir? ¿O lo que sabe que sus destinatarios han escuchado del Evangelio? Amados hermanos, a lo mejor les está diciendo, tenemos a este Hijo y todo lo que este Hijo ha hecho, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, porque si no lo atiendes con diligencia, ¿nos vamos a qué? ¿A deslizar? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo que has oído y que ahora está escrito, pon más diligencia para atenderlo. Lo que has oído a través de los apóstoles, pon más diligencia. Lo que te escribo de este Hijo, pon diligencia. No lo tomes a la ligera. Versículo 2, porque la palabra dicha por medio de los ángeles, porque, versículo 2, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y se refiere a la ley que se le fue dada, a los 10 mandamientos a Moisés, ¿verdad? Allá en el monte, ¿verdad? Si esta palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué pasaba al que desobedecía la ley? había castigo, inclusive había muerte, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y diversos milagros, perdón, señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que el apóstol está aquí diciendo es, hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande. Ahora, ¿qué es esta salvación tan grande? Yo creo que es lo que Cristo es para nosotros. ¿Se acuerdan del mensaje de los ángeles a los pastores? Nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que un Salvador. Y este Salvador, su nombre será llamado, ¿qué? Jesús, porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. ¿Qué dijo Zacarías? Nos ha levantado un poderoso Salvador. ¿Salvación de quién? De nuestros enemigos. Para que le podamos librar de nuestros enemigos, con temor y justicia le sirvamos todos nuestros días. Es una gran salvación. Es una gran salvación. Pero ¿qué pasa? En medio, cuando la nube que es Cristo, estoy volviendo a 1 Corintios 10, o inclusive a Números 21, cuando la nube que es Cristo nos da victorias, como ahí lo dio en Números 21, oh sí, Señor, hacemos voto delante de ti, pero luego las nubes nos lleva a otros lugares donde decimos, pero Señor, ¿por qué empezamos a murmurar y el veneno? Y no, tenemos que voltear a este Cristo levantado. Señor, ¿por qué nos llevas para acá, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Tengo que esperar el tiempo del Señor. Sencillamente es una vida de constante rendimiento a Él, de morir a mí. A veces, hermanos, sentimos, a veces pensamos que la santificación es una obra que ya es una crisis en determinado momento y ya, y ahora si vuelvo a tener estos sentimientos, entonces, ¿qué pasó? No, la crisis es importante porque la crisis tiene que ver con mi corazón puesto ya en el altar. Mi voluntad ya está rendida. Pero luego el Señor tiene que obrar o quiere obrar en mí, en mi yo. No solamente en mi ser, sino en cada día y cada semana donde voy por circunstancias. Personas con las cuales convivo, mis hijos que aún están creciendo, mi esposa en otras temporadas de la vida. Cuando ya uno se hace más grande, cuando viene una necesidad de salud que esto, o cuando ahora viene una necesidad económica. Hermanos, la vida va cambiando situaciones y necesito a Cristo en cada una de ellas. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Y yo voy a ir madurando donde, caray, no llega el punto donde ok, pausa, ya no va a pasar nada. Ya llegaste a Cristo hasta esta vida, ya tuviste victoria. Ya, no le muevan. No, las cosas van a seguir pasando. Y voy a necesitar Cristo en otro aspecto de mi vida. Y luego en otro aspecto de mi vida. Pero es una salvación tan grande que no hay ninguna circunstancia en la cual Cristo no puede ser la solución. Usted y yo lo sabemos. Todo, ¿qué? Lo puedo en Cristo. En Cristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Es Cristo la solución? Sí. Cristo es Dios. Cristo está en su trono. Y luego vamos a ver ahorita, más adelante, en Hebreos 2, que Cristo se hizo hombre. Esta es una bendición, amados hermanos. Miren, quiero concluir, pero es una gran bendición que Cristo se hizo hombre. No se hizo ángel, se hizo hombre. Y Él llevó todas nuestras tentaciones. Y Él tuvo victoria. De tal manera que en Cristo podemos tener victoria sobre cada circunstancia. Y Él es Dios, por supuesto, tiene poder, para, pero ahora ya no solamente es Dios hombre. Y Él sobrellevó situaciones que antes Dios no había llevado. Y tuvo victoria. De tal forma que no hay otro medio para poder vivir esta vida cristiana, sino lo que Cristo es. ¿Viene una prueba? Ay, es que esto no me gustó. No me gustó lo que me dijo mi esposa en este momento. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Es que ¿por qué mi esposo me tiene que pedir esto? Ve a Cristo. A veces tendremos que decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, ¿por qué no me puedo someter? Perdóname por no ser como tú, Señor. ¿Cómo está tu comunión? Participamos de la copa del Señor, pero también de la copa de los demonios. Ahí le damos lugar a los dardos de fuego del maligno, ¿no es cierto? Y no los apagamos con el escudo de la fe. Dios, somos tan sensibles que nomás nos rascan tantito y nos sale el yo, ¿verdad? Y nomás nos da alguna situación. Sí, es cierto. ¿Por qué esto? Cristo. ¿Dónde estamos dejando a Cristo? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y nos bendiga al meditar esta mañana y esta noche. En lo que Cristo es como nuestro sacerdote para siempre. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tenemos a Cristo. Y muchas veces no hemos volteado nuestra mirada a Él. Nos hemos dejado llevar por la situación, por las circunstancias, por el comentario. Por nuestro propio gusto, nuestro propio placer. Cuando la solución pudiera haber sido que en el momento que vino esa tentación, la salida tal vez era arrodillarnos y, Señor, ayúdame en esto. Viene esto a mi vida. Ayúdame a tener victoria. O estar en constante comunión con tu palabra. O pedir perdón al que hemos ofendido. O tratar nuestro asunto con nuestro compañero. Con nuestra compañera. Con nuestro hermano. Con nuestra hermana. Pero no. Y aún, Señor, ¿cuántos de los que estamos aquí todavía, ahorita mismo nos estamos resistiendo a pensar como nosotros mismos y no como Cristo? ¿Qué dice Cristo que debo hacer en cuanto a esta situación? Y podemos encontrar excusas y culpables. Pero la causa ha sido que la roca que nos sigue, no nos hemos vuelto a tomar esa bebida espiritual. No hemos mirado a esa serpiente levantada, a ese hijo del hombre. Ayúdanos, Señor. No nos hemos muerto a nosotros mismos. Es solamente hipotético eso de con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. No lo estamos viviendo. Es un versículo que no sabemos, pero no estamos dispuestos a morir. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos. Gracias por poder estar aquí en tu casa. Háblanos, sigue hablándonos. En Cristo Jesús. Amén.